Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Hemos improvisado un lugarcito por acá para hacer una transmisión, para compartir un par de conceptos que de alguna manera veníamos analizando. Vamos a esperar que se conecte una persona, y con una persona, pues igual como siempre lo hacemos, con una iniciamos la transmisión. Así es que no es normal que a esta hora me conecte, pero en virtud de que es una noticia muy, muy alentadora, entonces tomamos a bien conectarnos justamente en este momento. Flor Hidalgo, gracias, Flor, por conectarse. Extienden la vigencia del TPS. Un escenario que de alguna manera u otra, usted que se ha conectado en esta página, nosotros lo hemos de alguna manera escribido. Y vamos de alguna forma de tratar de aportar lo que entendemos de esto. Simplemente de aportar lo que entendemos. No entendemos mucho, pero lo que entendemos siempre lo hemos compartido. Y primero, pues agradecerle a Dios. Siempre dijimos de que más allá de las decisiones de la administración, pues esto pues que Dios iluminara a las autoridades o a la gente que tiene el poder y que tomara la mejor decisión. Y justamente es lo que se ha dado. Douglas Galicia, gracias, mil gracias por conectarse. Buenas noches, don César, dice Daisy García. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar aportar un poquito de lo que entendemos. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con la corte? ¿Qué pasó con la administración? ¿Qué es lo que entendemos de esto? Y en cuanto a lo que entendamos, pues igual intercambiamos por aquí un par de conceptos en relación al TPS. Casualidades de la vida que es un escenario que no lo desconocíamos. Lucio Castillo, María Ulma, gracias. Mexicanos, ¿cómo dice? Mexicano Salvador reportándome, gracias. Nelson Molina, Audelia Salazar, buenas tardes. Lilian Anzuategui, gracias. Osegueda Mengíbar, Douglas Galicia, un saludo hasta Sonsonate. Jai en la calle, dice. Gracias, Osegueda Mengíbar, démosle, dice. Daisy, buenas noches, César. Oscar Roma, Ricardo Benítez, saludos. Buenas tardes, Gloria Girón. Gracias, Gloria, por estar siempre conectada. Manuel Rodríguez, igual, gracias. Nubita Reyes, Zulma Vázquez, buenas noches. Raúl Baires, saludos. Nelson Aguilar, Alex Zúñiga, saludos, César, desde Santa Catarina, Mazahuat, departamento Sonsonate. Buena noticia para nuestros hermanos en el exterior. Claro que sí, claro que sí. Una de las mejores noticias, la verdad, una de las mejores noticias, porque esto le da certeza y seguridad jurídica a la gente que está bajo este programa de TPS para que resida en tierras norteamericanas. Marisol del Cid, saludos. Francisco Alberto, los salvadoreños no se preocupan, no importa lo que pasa. No sé cuáles salvadoreños, yo le puedo garantizar que a los que nos gusta la noticia y nos gusta ir más o menos a la par de los hechos que se generan, sí nos preocupa, y a la gente obviamente que está bajo el programa del TPS también le preocupa. No sé si a los salvadoreños que residen allá en los 20 mil kilómetros. Lorena Hernández, gracias. Audelia Peraza, buenas noches. Wilfredo Villatoro, Tete Cermeño, buenas noches. María Ulma, Reina Velar, bueno, ¿qué aquí por aquí pasó un comentario? ¿Qué dice por acá un comentario? José Medardo Juárez dice, payasos, hablaron pestes del gobierno del presidente Bukele, todos ustedes son payasos. No es cierto que seamos payasos, no es cierto también que el presidente Bukele haya metido las manos, no es cierto. No es cierto en absoluto. Aquí no venga. Aquí hay alguien que hizo las cosas, y los que creemos en Dios, y otros que hicieron las cosas son las organizaciones que aglutinan a los tepecianos. Hicieron su trabajo. No me venga a decir que el gobierno. No, eso no. Eso es absolutamente falso. Me puede decir payaso y está muy bien. Eso es su derecho, su potestad. Pero que me venga a decir a mí que el gobierno tuvo algo que ver, el gobierno de Bukele, no es cierto. Es más, los abandonó a los tepecianos. Los abandonó. Dinora Quintanilla, Ricardo Rodríguez, dirán las focas que todo fue gracias a la gestión de la bola. Isabel Ramírez, buenas noches. ¿Cómo le quedó el ojo? Que no muérdase la lengua. Se va a dar cuenta que no nos mordemos la lengua. Se va a dar cuenta que no nos mordemos la lengua. Vamos a explicar qué es una cosa y qué es la otra cosa. Vamos a explicar las dos cosas. ¿Quién ha hecho esto y por qué se genera esto? Y se va a dar cuenta que no nos hemos mordido la lengua. Si estamos conectados, porque algo entendemos de esto. Así es que, gracias. En todo caso, quien se puede morder la lengua es Milena. Milena Mayorga se puede morder la lengua. Nosotros hemos estado en lo correcto. Roberto, aquí desde La Libertad, de Roberto Portillo, Yanet Rodríguez, José Pérez, buenas noches. Gracias por toda la información. Vea, nosotros el 27 de octubre planteamos un escenario aquí en esta página. Planteamos un escenario en relación a los documentos que los abogados podían presentar para dilatar el proceso en la corte y que se fuera hasta el mes de septiembre del próximo año y que de ahí alargáramos un pedazo más para llegar hasta junio del 2024. Las personas que se conectan en la Tecoloteada, un video del 27 de octubre, nosotros planteamos hasta junio del 2024. En un escenario que no salía hacia la carrera. Pero como se trata de tener prueba y de dejar prueba, se extiende la vigencia del documento. No es una prórroga, se extiende la vigencia del documento. Me late decir en esto de que, o se me ocurre pensar de que la administración Biden ya sabe lo que la corte va a hacer. Porque aquí es un escenario bien bonito, bien, bien bonito este escenario que se ha planteado. Es un escenario que es de 18 meses, es de 18 meses. Como se trata de probar esto, decíamos nosotros, el 27 de octubre. Nosotros nos conectamos por ahí en la Tecoloteada, que le decimos, y planteamos un escenario, y se trata de, como le repito, se trata de dejar prueba. Escúchelo.
Critica cada rato a los gringos, y en el futuro hasta puede haber un nuevo programa que amplíe el número de personas, que ya no sean 180 mil, sino que sean 500 000 de personas, en el entendido que la configuración política de El Salvador cambie. Esto puede verse muy, muy, muy metidas las elecciones del 2024, en lo que ellos dicen. Se lo voy a volver a leer. El panorama, dicen los abogados, es incierto, pero uno de ellos planteó que hay un margen de tiempo que les tomará a ellos como equipo legal para presentar nuevas argumentaciones. Y también el plazo que tomarán a los cerca de 27 abogados del noveno circuito revisar el caso, lo cual podría tomar más allá del 30 de noviembre del 2022. Seguramente va a ser así. De ser así, dicen los abogados, y de llegar a esa fecha sin una decisión final, habría una extensión automática de 9 meses para los tepecianos, es decir, al menos hasta septiembre del 2023. La corte va a fallar entre noviembre y diciembre del 2023. Y la corte, imagínense usted, quede seis meses más la corte. Quiere decir que el periodo de gracia que la corte dé para una retirada ordenada de los tepecianos, ¿se vence cuándo? Se vence en junio del 2024. Y las elecciones son en febrero del 2024 para diputados y presidente de la República. Si en ese camino, conociendo, los tepecianos se regresarían, digo ordenadamente, estoy planteando solamente un escenario, en junio. Pero las elecciones son antes. Los resultados, cuando los tepecianos, en el escenario que estoy planteando, estén viendo su retirada ordenada de Estados Unidos, ya los gringos ya van a conocer que el resultado de las elecciones presidenciales y de diputados en El Salvador, que son en febrero del 24, y los tepecianos tendrían que retirarse en junio. La configuración política nueva en el sentido del 2024, el resultado de las elecciones presidenciales y de diputados del 2024 de febrero, ya la van a conocer los gringos y las organizaciones. A partir de febrero a junio, las organizaciones tendrían otro margen para reunirse y negociar con la administración norteamericana. Incluso, en el entendido que la oposición, un ejemplo, de que Bukele pierda la mayoría en la asamblea.
Ese escenario lo habíamos planteado. Justo el escenario que por casualidad, digo por casualidad porque nosotros no tenemos información de primera mano. Solamente tratamos de alguna manera de plantear escenarios o hipótesis futuras de lo que puede suceder. Y nosotros decíamos, hablamos de junio del 2024, justamente la fecha que la administración extendió la vigencia del programa. Este programa no es una prórroga, es una extensión de la vigencia, porque el programa ya venció, la tarjeta ya venció. Entonces, seguramente la corte no va a fallar hoy en este diciembre. Seguramente no va a fallar. Entonces la corte va a ir más allá, hasta el otro año, por esta época lo vamos a ver. Pero posiblemente, si la corte fallase en este diciembre, la administración Biden tiene autoridad para extender la vigencia. Y se va hasta junio del 2024. La vida da revanchas. La vida da revanchas. ¿Por qué junio? Esto puede estar atado políticamente, como lo decíamos nosotros en esa ocasión. Esto puede estar atado políticamente con los resultados electorales de El Salvador. ¿No cree usted que la administración Biden ha hecho una jugada hacia la carrera o hacia a lo loco? No, no. La administración Biden ha hecho un movimiento justamente en dos escenarios importantes. Uno interno y el otro externo. Interno, de un día después de los resultados de las elecciones para congresistas y senadores. Un día después. Obviamente la administración no salió tan mal en las elecciones actuales, pero también lo da un día después de que Nayib Bukele anuncia un tratado de libre comercio con China. O sea, que hay jugadas políticas en todo esto. Claro está, si los tepecianos se les vence su extensión, se vence la vigencia, la extensión de la vigencia hasta junio del 2024. Las elecciones son en febrero del 2024. Cuando los tepecianos ya cumplan su extensión otorgada por la Casa Blanca, ya van a conocer los resultados. O sea que los tepecianos llevaron al poder a Bukele, y ante el abandono del gobierno, quizás los norteamericanos estén creyendo y digan: hay que ver qué factura le pasan los tepecianos al gobierno de Bukele, que ha sido hostil con las relaciones con los Estados Unidos. Si los resultados electorales de febrero del 2024 son convenientes para los mismos tepecianos, seguramente la administración Biden estaría aperturando otra posibilidad, porque voluntad política ellos ya demostraron. Voluntad política ya demostró la administración, pero aquí todos los aplausos son para las organizaciones, de los tepecianos. Son para organizaciones. Este escenario que la corte, que la administración Biden ha extendido, casualidad de la vida, nosotros lo habíamos planteado. No es una prórroga. Habíamos planteado en esta página una extensión de la vigencia. Porque si la corte no falla, entonces ellos tienen la potestad de extender el documento, de la vigencia del documento. El mismo cartoncito, pero con la vigencia. Y ese día seguíamos hablando nosotros en ese...
La mayoría de la Asamblea Legislativa, aunque gane la presidencia, esa mayoría abriría un camino para negociar con los Estados Unidos, tomando en cuenta el tipo de democracia que nosotros tenemos, que es representativa. Esas elecciones del 24 van a marcar el futuro migratorio de los tepecianos. Miren los tepecianos. Los tepecianos eligieron a Bukele, y hoy los tepecianos tienen la oportunidad. Este es un escenario nada más. Este es un escenario. Yo estoy hablando de junio del 2024 y usted piensa que estoy loco. Pero el escenario de la configuración política hasta de febrero a junio del 24 puede cambiar muchas cosas de la administración. Muchísimas cosas de la relación entre El Salvador y Estados Unidos. Yo estoy planteando esto. Usted no me haga caso. Usted solo piensa que yo estoy loco. Usted ya me puede empezar a putear. Usted no se detenga. Vea, y sigue todavía el abogado con su argumento. Dice: si el 30 de noviembre no tenemos una decisión final de la Corte del Noveno Circuito, la administración de Biden tiene que autoextender el TPS para los cuatro países que son protegidos, los que están en la demanda Ramos Mallorcas. Expresó el abogado: en cuanto a migrantes de Nicaragua, Haití y Sudán, pensamos que es la situación más probable que tendremos otra autoextensión, confió el abogado. Y es la situación más probable. ¿Por qué? Porque el tiempo no le va a alcanzar a la Corte para revisar. Estamos, ¿dónde estamos? Estamos a 27 de octubre. La Corte debe haber revisado esto hasta el 30 de noviembre. La Corte no tiene tiempo para hacer esto. Honestamente le digo, la Corte no tiene tiempo. Y como la Corte no va a tener tiempo, y no es un problema de los tepecianos, sino que la Corte no lo va a hacer, van a prorrogar seguramente. Vamos a corregir el término. No van a prorrogar el TPS. Van a extender la vigencia, porque está vencido. Van a extender la vigencia de los cartones. ¿Para qué? Para que con la extensión de la vigencia del vencimiento, la gente que trabaja en alguna empresa, fábrica, donde sea, no tenga problemas, que no lo vayan a correr. ¿Por qué? Porque el papel está vencido, pero la resolución de la Corte puede extender la vigencia del documento, así como están ahorita. El mismo procedimiento de cómo están ahorita los tepecianos. Es lo mismo. haremos los papeles y cuando ellos los reciban, probablemente alrededor del 10 de diciembre, tienen que votar en la corte si quieren reabrir el caso o no. Si ganamos este proceso, entonces la decisión de la corte de distrito quedará sin efecto y los jueces harán otra audiencia. Pero si perdemos, entonces las fechas vienen, es decir, las fechas de finalización definitiva del TPS, explicó por su parte un abogado representante de los migrantes. Hay dos escenarios en lo que le acabo de leer, hay dos escenarios. Dice, haremos los papeles y cuando ellos los reciban, o sea, van a aportar nueva prueba para reabrir el caso, para que lo revisen. Cuando ellos lo reciban, dice, probablemente alrededor del 10 de diciembre tienen que votar en la corte si quieren reabrir el caso o no. Si ganamos este proceso, entonces la decisión de la corte del distrito quedará sin efecto. Este es el mejor escenario que le puede pasar a los tepecianos, que la decisión de la corte quede sin efecto para ganar otra instancia procesal. Este es lo mejor que le podría pasar a los tepecianos para extender, para que la decisión de la corte quede sin efecto. Esto es una medida que les puede favorecer, no para quedarse, sino para extender los plazos de conocimiento de la autoridad nada más, en este caso de la corte. Entre la población tepeciana, y bueno, ya habla de otras cosas, así está este rollo del TPS. Este último escenario es el que mejor le conviene a los tepecianos. No con este escenario se quedan, no, o que el programa se lo van a revivir, no. Simple y sencillamente, procesalmente hablando, ganarían tiempo en cuanto a que la corte deje sin efecto el qué, que va a volver a conocer y no van a tener sentencia para diciembre. Para este diciembre, si ellos dejan sin efecto, no van a tener sentencia. Entonces se irían a largo plazo, y por eso le digo, esto es una decisión jurídica de la corte que puede tener vinculaciones políticas en El Salvador. No se vaya a sorprender si esto está vinculado en algún momento a las elecciones que pasen en El Salvador, a ver qué sucede. Pero mire la vida como es, los tepecianos terminaron equivocándose al endosar todo el apoyo al gobierno de Bukele, que los ha dejado abandonados, y los tepecianos pueden llegar a tener también en sus manos el pasarle factura a Bukele. Mire cómo es la vida. Yo siempre digo una cosa, la vida solamente le da lo que usted le da a la vida. Hoy vuelve a poner la vida a los tepecianos, a ver qué hace, a ver qué hace. Pero esto se pone bonito, y yo casi le digo que no va a fallar la corte en diciembre. Casi me la juego que la corte no va a tener tiempo para hacer bajar a los jueces que revisen el caso. Y no creo, yo sinceramente le digo, no creo que la corte falle hoy en diciembre, sino que la corte se vaya más allá. Pero de todas maneras, no crea usted que esto es automático. Esto no funciona así, esto no es automático. Pero yo, por lo que estoy leyendo y por lo que uno logra sentirle en las declaraciones a los abogados, le puedo decir que la corte no va a alcanzar a fallar hoy en diciembre, porque le va a costar tener todo para el 10 de diciembre, y difícilmente lo van a hacer. Viene el periodo de vacaciones de diciembre y los jueces no se van a quedar por la demanda de los tepecianos. Los jueces se van y no creo que venga, pero si no vienen, si no hacen esto los jueces, si no sacan resolución, entonces los tepecianos van a tener otro tiempo automáticamente, porque ya se generó una especie, digámoslo de esta manera, ya hay un ejemplo. Se quedarían en el mismo rango como están en este momento, con una extensión de la vigencia del documento. Muchos que están aquí conectados saben a qué me refiero. Muchos
de eso hablamos ese día, de la extensión de la vigencia del documento. No se vaya a equivocar usted que tiene cartón de TPS. No es una prórroga, porque el programa no se puede revivir. El programa ya no se puede revivir. Solamente es una extensión de la vigencia. Quiere decir que la vigencia anterior vence el 31 de diciembre. Ahí vence esa vigencia. Porque su cartón, el cartón de TPS, me parece que le venció el 1 o el 4 de enero anterior, en el 2021, me parece. Entonces la corte extendió la vigencia. Como esa vigencia se termina hoy, el 31 de diciembre, a partir del 31 de diciembre, los tepecianos tienen una vigencia de 18 meses. A partir del 31, la vigencia cuenta desde el 1 de enero hasta el último día del mes de junio del 2024. Primero de enero del 2023 hasta el último día de junio del 2024. Digo el último día, yo creo que trae 30. Creo que junio trae 30. Entonces, del primero de enero del 2023 hasta el 30 de junio del 2024. Es todo junio. Y como no hacen excepción, entonces se toma como que inclusive, se toma inclusive, no solamente puedes decir a alguien, oh, se vence el primero de junio, no, se vence el último día, porque como no lo mencionan, se toma inclusive, entonces se vence el 30 de junio. Esto puede tener vinculaciones. Dice, ni han terminado de pagar el coyote y ya están pensando en TPS. No es cuestión de que si ya lo terminaron. ¿Qué consignan los medios? ¿Qué consignan los medios? Dice, Estados Unidos extiende TPS hasta el 30 de junio del 2024, lo consignan los medios. ¿Qué dice? Vamos a leer la nota. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, anunció este jueves la extensión del estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés, TPS, para El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal, hasta el 30 de junio del 2024. El anuncio fue hecho por medio de un documento oficial hecho público, en el cual se menciona que la documentación y beneficios del estatus es extendido por 18 meses, más a partir del 31 de diciembre. El 31 vence. Quiere decir que a las 12 de la noche del día 1 de enero, usted ya no está vencido su plazo, porque le extendieron la vigencia. Su documento va a estar vencido, pero simplemente por la orden ejecutiva, usted automáticamente tiene la extensión de la vigencia. No es una prórroga, es extensión de la vigencia, porque se vence el plazo el 31 de diciembre. El anuncio fue hecho por medio de un documento oficial hecho público, en el cual se menciona que la documentación y beneficios del estatus es extendido por 18 meses, más a partir del 31 de diciembre del 2022, fecha que estaba establecida la finalización de la extensión anterior. Durante el periodo de designación del TPS, los beneficiarios del TPS son elegibles para permanecer en los Estados Unidos. No pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar siempre que continúen teniendo TPS. Pueden solicitar y recibir EAD como prueba de autorización de empleo, expresa el documento del Departamento de Seguridad Nacional. Este párrafo que le acabo de leer en sí mismo habla de la certeza y la seguridad jurídica que usted tiene. La seguridad jurídica suya como persona para andar en la Unión Americana, y seguridad jurídica sobre los bienes que usted tenga. O sea, que usted en la casa no la pierde, todo lo que usted tiene. Usted está legalmente. Este párrafo se lo voy a volver a leer. Este es como la carne de la nota. Habla de la seguridad y la certeza jurídica suya. Dice, durante el periodo de designación de TPS, los beneficiarios de TPS son elegibles para permanecer. Este beneficio de permanecer implica decir también la libertad de tránsito en los estados de la Unión Americana. Para permanecer en los Estados Unidos, no pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar siempre que continúe teniendo TPS. Pueden solicitar y recibir EAD como prueba de autorización de empleo, expresa el documento del Departamento de Seguridad Nacional. Ante la oficialización, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos se pronunció en su cuenta de Twitter, en la que escribió que gracias a Dios les comparto la noticia de que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, notificó de la extensión automática del TPS para El Salvador y otros 5 países. La extensión no es automática. ¿La extensión le ha dado quién? El Ejecutivo. La administración Biden ha dado la extensión. ¿Antes de qué? Antes de encontrar la extensión. Usted que tiene el cartoncito debe saber de que la extensión anterior fue una resolución de la Corte de Apelaciones. Ellos se extendieron, pero como hoy la Corte no ha fallado y en virtud de que la gente no quede en el limbo jurídico, entonces la administración Biden sí extiende automáticamente la vigencia del documento. ¿Por qué? Porque quien administra el programa es el Departamento de Seguridad Interior. Por eso, pero no es... Bueno, Milena está jalando agua por otro lado ya. Y le vuelvo a leer lo que dice Milena. Ante la oficialización, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos se pronunció en su cuenta de Twitter, en la que escribió que gracias a Dios les comparto la noticia de que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, notificó la extensión automática del TPS para El Salvador. No es extensión automática, es extensión de la vigencia nada más, del cartón, no del programa. No del programa, este no es extensión del programa, no se vaya a equivocar, extiende la vigencia de su cartón nada más. Y otros 5 países hasta el 30 de junio del 2024. El TPS fue aprobado para los salvadoreños luego de los terremotos del 2001 en el país. Desde entonces ha tenido varias prórrogas, hasta que en el 2017 el presidente Donald Trump decidió dar por finalizado el mismo mediante orden ejecutiva. Sin embargo, una demanda interpuesta por Krista Ramos, joven estadounidense de madre salvadoreña, beneficiaria del TPS, detuvo la cancelación del programa mientras la corte emite un veredicto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué es que sale favorecido Sudán y Nepal? Dos países que no son de esta parte del mundo, de esta parte del hemisferio de América. ¿Salen beneficiados Nepal y Sudán? ¿Beneficiados por qué? Porque el programa del TPS es un solo programa para todos los países que concurren. Llámese Nepal, Sudán, Nicaragua, Haití, Honduras y El Salvador. Entonces, por eso salen beneficiados ellos. No vaya a pensar usted, ¿y por qué a ellos sí? ¿Y por qué con los salvadoreños cuesta? La niña de apellido Ramos, Krista Ramos, cuando Donald Trump quita el programa por completo, y él sí lo podía hacer, ella se va a la jurisdicción, se va a accionar el sistema jurisdiccional, las cortes, y le dice a las cortes, mire, ya me va a correr a mi mamá Donald Trump, en buen salvadoreño, me la va a correr, me le quitó el TPS, y si me le quita el TPS, le dice a la niña, yo voy a dejar de desarrollarme acá, y no me puedo quedar sola. Entonces, eso se lo plantea a las cortes, y las cortes suspenden el acto reclamado. ¿Cuál era el acto que reclamaban? El acto de Donald Trump de cancelar el TPS, y las cortes, en un valor humanitario, le dan admisión a la demanda de Krista Ramos y aperturan el proceso para todos. Krista Ramos es salvadoreña, pero ella pertenece, su mamá pertenece a un programa donde están absolutamente todos. Así es que hasta el 30 de junio del 2024, así como casualidad de la vida lo habíamos planteado en esta página, hasta allá vamos, hasta el 30 de junio del 2024, hasta allá van los tepecianos. Hasta ahí van los tepecianos, como de alguna manera se había planteado acá. Claro está, esto tiene matiz político. No crea usted que esto es gratis. Aquí hay muchas cosas. Hay muchas cosas que el tiempo nos va a dar la razón, o el tiempo va a ir aperturando otro tipo de escenarios, pero esto no es alejado a nada. Dos días después de las elecciones en Estados Unidos, un día después de que Nayib Bukele firma el TLC con China, los gringos benefician a un segmento de la población salvadoreña que fue a votar por Nayib Bukele. Y Nayib Bukele no es amigo de los gringos. Hay que ver cuál es el rumbo político que en la cabeza política de cada persona tepeciana toma la decisión política al final de febrero del 2024, donde son las elecciones. El TPS no vence ahí, vence en junio del 2024. Pero en junio del 2024 los gringos ya van a conocer quién ganó las legislativas y quién ganó la presidencia en El Salvador. Los gringos ya van a conocer si en territorio norteamericano se cometió fraude. Se cometió fraude o no se cometió fraude. Pero aquí no tiene nada que ver la administración de Bukele. Es una lucha grande que hacen los tepecianos. Las organizaciones, nada menos, en este momento tienen una actividad religiosa, una vigilia, me parece, en algún lugarcito de la capital, alguien está comentando ahí, de la capital estadounidense, y a ver si al final se convierte en una, más allá de ser una vigilia o un sacrificio para peticionar a Dios que ablande la conciencia de las autoridades, creo que al final se va a convertir en una vigilia de agradecimiento. Por ahí anda alguien, vamos a ver si contactamos a alguien que anda en la vigilia por ahí. Vamos a ver, denme chancecito, vamos a ver si. Vamos, sigue el suspenso, dice Mario. Sí, sigue el suspenso con 18 meses de larga, ¿verdad? Pero sí sigue el suspenso. ¿Alguien anda por ahí por esa actividad en Washington? ¿Aló?
Ya extendieron el TPS 18 meses.
Oiga, padre, yo estoy en una transmisión en vivo y a ustedes lo tengo en vivo acá en la página. Hace un ratito, gracias por recibir la llamada, padre. Hace un ratito nosotros hablamos y usted iba en camino a Washington a la actividad religiosa, y hablábamos que nos adelantábamos y decíamos de que la actividad podía ser como una actividad de júbilo, de alegría, de regocijo por la aprobación. ¿Es así, padre? ¿Ustedes están organizados, están reunidos ahí, justamente cambiaron los papeles?
Sí, ahorita vamos manejando rumbo a Washington, ¿verdad? Ya habíamos anunciado esta huelga de hambre, pero creo que lo que se va a dar mañana es una conferencia de prensa para anunciar de que ha sido el esfuerzo de todas las organizaciones e iglesias el que se haya renegociado de nuevo con el Departamento de Homeland Security, ¿verdad? Óigase bien, es con el Departamento de Homeland Security, y este es el trabajo de todas las organizaciones a nivel nacional, ¿verdad? Desde ENDILON, la Alianza Nacional por el TPS, Carecen, Crecen, y todos los grupos que han estado ahí permanentemente cabildeando y en diálogo con sus autoridades locales y con el Departamento de Homeland Security, ¿verdad? Esto se veía venir de que se iba a extender, porque nosotros, ya no hablando como ciudadanos salvadoreños, no, como ciudadanos norteamericanos, hemos tenido un cabildeo muy fuerte con nuestros legisladores, ¿verdad? Como ciudadanos norteamericanos, tanto trabajando en las campañas para Biden y para los demócratas en las áreas más difíciles, ¿verdad? Como es en Wisconsin, como es en Ohio, como es en los estados más difíciles, Michigan, en donde nosotros hemos trabajado para poder lograr legisladores para que el Partido Demócrata mantenga su balance, ¿verdad? Y ayer, gracias a nosotros, vamos a mantener el Senado, ¿verdad?
Padre, ay, disculpe que usted ande enfermito, pero le voy a robar su tiempo. Sí. Este esfuerzo, ustedes lo veían venir porque, sin mencionar nombres, porque alguien sirvió de interlocutor entre las organizaciones y la administración Biden, alguien fue el puente de entendimiento que los acercó hacia la administración, o fue una carambola, para ponerlo en buen salvadoreño.
No, hay legisladores que han estado trabajando muy cerca para nosotros, como es Bob Menéndez, como es la congresista Norma Torres del área de California, como es Jesús García, ¿verdad? Yo me recuerdo antier que yo fui a votar, yo le llamé a Chuy García y le dije: mira, Jesús, yo ya no quiero votar por ti, pero voy a votar porque mi voto es tepeciano, ¿verdad? Entonces, y ha habido todo esa injerencia de todos estos legisladores latinos, ¿verdad? Y no latinos, en favor de los tepecianos. Nosotros tenemos que ser bien conscientes que estos 18 meses de extensión no se debe a ninguna relación diplomática entre autoridades políticas gubernamentales de El Salvador y de los Estados Unidos. No, esto ha sido el trabajo de los ciudadanos norteamericanos que apoyamos a los tepecianos, ¿verdad? El cabildeo, porque quiera sí o no, como ciudadanos tenemos una injerencia en nuestros distritos, y aparte de eso, una historia de trabajar con el Departamento de Homeland Security en diferentes escalas, ¿verdad?
Quiere decir, padre, que alguna campaña que hicieron incluso tepecianos o gente cercana a la administración salvadoreña, al presidente Bukele, como el caso de la congresista Norma Torres, ella, lejos de guardar resentimiento con los que habían hecho campaña en su contra, terminó siendo parte del puente de entendimiento entre las necesidades de los tepecianos y las organizaciones con la administración Biden.
Mire, César, yo ayer ya estaba bien grave y agarré el teléfono a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón, y marqué el teléfono y llamé a la congresista Norma Torres, ¿verdad? Y a mencionarle lo del TPS, y me atendieron muy amables, y me atendieron con una gran atención ellos, diciéndome que ellos estaban con nosotros, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que es la madurez política de los legisladores norteamericanos, ¿verdad? En el que no se está actuando con el hígado, se está actuando con la cabeza, ¿verdad? Y se está pensando en los salvadoreños que más necesitan. Se está pensando en aquellos salvadoreños que viven de las remesas del TPS. Y usted cree, mire, yo estoy bien grave, acabo de salir del hospital, casi ni hablar puedo. Y aquí voy con oxígeno, manejando en medio de Pensilvania para Washington, decidido a unirme a una huelga de hambre. Iba en el camino, hemos tenido la noticia de que se logró el TPS, los 18 meses de extensión, ¿verdad? Entonces, pero que la lucha siempre sigue, porque lo que creemos para los tepecianos es la residencia permanente, ¿verdad? Y el camino a la ciudadanía.
Bueno, padre, ya no le quito tiempo porque usted está enfermito y obviamente que no se le haya olvidado su tanquecito de oxígeno para que se recupere. Pero,
aquí lo llevo. Aquí lo llevo conmigo.
Excelente.
Pero César, muchas gracias por toda esa lucha y que la gente, la población salvadoreña ya en El Salvador y tanto aquí en los Estados Unidos tiene que saber de que estos 18 meses se han logrado a través de la lucha de todos los tepecianos y la alianza por el TPS, de los youtubers como usted, como otros que están en favor de la comunidad, ¿verdad? Porque hay tristemente youtubers, que no voy a mencionar los nombres de ellos, que en vez de acompañar las necesidades de la gente, lo que ellos hacen es de que se ponen a meter odio entre nuestra propia comunidad, ¿verdad? Cuando este tema del TPS sabemos que es un tema totalmente humanitario, nosotros no estamos luchando por si tú eres de la línea Bukele, no de la línea Bukele, de este partido. No, esto es las familias tepecianas porque tienen que comer, ¿verdad? Esa es la visión, los niños y la gente que necesita, ¿verdad? Allá, claro, van a haber muchos políticos que van a querer tomar, ¿cómo se llama?, ventaja de esta cosa, ¿verdad? Pero siempre es así, siempre es así, ¿verdad? Pero realmente el crédito hay que dárselo a los aliados que tenemos en el Partido Demócrata.
Excelente, excelente, padre. Vaya la actividad, como le decía, hoy va a ser una actividad de júbilo, de alegría y de celebración. Ahí nos echamos una plática mañana, padre, ahí por el otro medio.
Sí, claro que sí. Ok, se me cuida, César.
También usted, padre. Gracias por sus palabras, padre. Gracias. Bye. Bueno, es así. Ellos iban a una actividad de vigilia, iban en hacer sacrificio, vigilia, ayuno, a una huelga de hambre para presionar desde el sacrificio humano a las autoridades, obviamente, para estar en el ojo de la cámara, en el ojo del huracán o en la tinta de las salas de redacción de los diferentes periódicos. Pero en el camino, dice, la cosa cambió. En el camino la cosa cambió porque les avisaron de que el ayuno y el sacrificio que iban a hacer se convertía en regocijo. Entonces, no crea usted de que yo salgo favorecido con el TPS. No crea usted que yo salgo favorecido con eso. No estoy en esas vueltas. Yo, lo que pasa es que a mí me gusta estar siempre pendiente de las cosas que se tejen de alguna manera y en donde estamos involucrados nosotros, los salvadoreños, obviamente, o la comunidad latina, si es que uno puede extender más allá la participación. Pero aquí, como decía el padre, él anda enfermo. Él anda enfermo, acaba de estar hospitalizado como unos 8 o 10 días y anda un tanque de oxígeno. Pero aún así él se lanza a celebrar con los tepecianos. Mañana montan una conferencia de prensa. Es bastante bonito escuchar que dice senadores como Bob Menéndez, Jesús García, o la congresista Norma Torres, a quien hay que decirlo, y yo no me escondo para decir las cosas, a quien algunas personas, incluso tepecianos, le han dicho vieja puta. Le han dicho vieja puta. Y literalmente la congresista Norma Torres, por el Distrito 35 en California, es de las personas que sirvió de puente entre la administración Biden y las organizaciones. Porque los puentes estaban rotos. Los puentes estaban rotos. El gobierno no iba a abrir ningún puente porque los espacios, la administración salvadoreña, el gobierno salvadoreño los tiene cerrados en Washington. Entonces nadie iba a abrir. Obviamente antes de las elecciones no se podían abrir puentes. ¿Por qué? Porque había que estar esperando el resultado de las elecciones. Norma Torres no podía tocar la puerta de Joe Biden porque ella estaba, se iba a someter a un escrutinio democrático para ver si era reelecta por su distrito. Fueron reelectos y esto hizo que se aperturaran las puertas. Por ahí en la mañana yo hacía una publicación y se las voy a mostrar. Yo en la mañana hacía una publicación y alguien me preguntaba que por qué hacía yo la publicación. Ahí lo puede encontrar usted en mi página. Decía, esta es la publicación que yo hacía en la mañana. ¿La hacía a qué horas? Hace 17 horas la hice. La hacía temprano en la mañana. Esta es la publicación que yo hacía. Esta. Y decía yo, ya han pasado las elecciones en los Estados Unidos. En los próximos días se puede abrir un puente político entre los tepecianos y Joe Biden. Vientos de esperanza pueden soplar. Lo decía yo de esa manera. Por los escenarios políticos, cómo se habían aperturado y cómo se habían configurado algunos distritos en donde tenían presencia algunos congresistas latinos, en el caso de Norma Torres, que se dice fácil Norma Torres, pero es una mujer con mucho poder al interior de la Cámara de Representantes. Entonces, por eso hacíamos nosotros la publicación. Y ya han pasado, decía yo, las elecciones en Estados Unidos y en los próximos días se puede abrir un puente político entre los tepecianos y Joe Biden. Vientos de esperanza pueden soplar. Y los vientos de esperanza vinieron más tarde, 17 horas después, porque el tinglado político en Estados Unidos había cambiado de alguna manera, pero en algunos distritos que le favorecían a los tepecianos, porque eran las personas que iban a tocar la puerta de la administración Biden, no habían salido derrotados. El caso del congresista Jesús García, lo menciona el mismo padre José Landaverde, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedo decir? Estas son cosas que se deben celebrar siempre, a pesar del hostil de la administración Bukele con los gringos, a pesar del vecino rico y el vecino pobre, pero aún así, honestamente le digo, aún así Dios todavía nos quiere, aún con los chuecotes que somos, aún con los raros que somos nosotros como seres humanos, Dios todavía nos quiere. El país, El Salvador, aunque digan que hay viaducto Los Chorros, que hay un aeropuerto, que hay un tren del Pacífico, que hay un satélite Cuscatlán, aunque digan todo ese montón de cosas, El Salvador no está preparado. Somos un país pobre. El país no tiene libertad o no tiene la infraestructura montada para recibir a tepecianos. No es lo mismo tener documentos o un documento mínimo con privilegios migratorios como el TPS, que es lo mínimo que hay, pero es un privilegio muy, muy enorme y que favorece mucho la estadía acá. No es lo mismo estar con un TPS a no tener TPS. Y El Salvador, por mucho que digan que El Salvador es el mejor país del mundo, no estamos nosotros en esas capacidades. Honestamente, no estamos en esas capacidades. Entonces, qué bien por los tepecianos. Excelente que se haya renovado esto, porque es justamente de eso de lo que se trata. No es una victoria política para ningún político en El Salvador, para ni uno. Llámese el gobierno, llámese la Milena, llámese cualquier partido político. No, señores, este es un triunfo de las organizaciones y es con ellos que debemos estar o deben estar los tepecianos agradecidos. Los puentes se juntaron, los intereses se juntaron y algunas personas que estaban muy cercanas a los tepecianos fueron reelectas, tocaron las puertas y las cosas se solventaron. Pero nadie, ni un partido político en El Salvador, nadie se puede echar el trompo a la uña diciendo que gracias a su gestión los salvadoreños residentes o bajo este programa de TPS residente en Estados Unidos han salido favorecidos. Eso no es cierto. Usted lo ha escuchado en la voz de una de las personas más importantes en el movimiento, en la organización, y un día de esto vamos a ver si tenemos a otras personas de estas organizaciones para que nos sigan intercambiando la experiencia, porque la clave está en organizarse. Esa es la clave, nada más, organizarse. Así es que hasta junio, 30 de junio de 2024, 18 meses, se dice fácil y pasan fácil también. Así, eso es bonito y lo recogen varias. Estados Unidos extiende TPS y otros 5 países hasta junio del 2000, del 2024. Lo recogen algunos periódicos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que podemos hablar, pero no queremos manchar la transmisión de otro tema, sino que justamente es de esto nada más. Justamente de esto, Adán, ¿cómo se llama? Ada Marina Gudiel. ¿Qué dice Ada? Gracias a Dios y lucharon mucho las organizaciones y el padre. Y yo voté por Norma Torres, dice, felicidades a los tepecianos. José Guevara, ¿qué país me podrá dar asilo para salir del El Salvador? Bueno, no sé. No, yo sinceramente le digo, yo traslado lo que yo sé nada más. Yo traslado lo que yo sé. Yo soy responsable de lo que digo. De lo que yo explico, soy responsable. Y me puedo equivocar. Hasta hoy, los escenarios que hemos planteado en esta página, en un 90-95%, bendito sea Dios, los hemos planteado de buena manera. Bendito sea Dios, hemos salido muy bien librados en los escenarios que hemos planteado. Aquí planteamos en esta página, el 27 de octubre, que podían extender el TPS hasta junio del 2024. Y así se dio. Casualidades de la vida, lo que usted quiera, pero justamente así se dio. Si nos equivocamos, no somos los más tontos. Y si de alguna manera acertamos en el planteamiento del escenario futuro, entonces tampoco somos inteligentes. Solamente intentamos. Carlos Salaverría le está diciendo a alguien ahí de Inglaterra. Inglaterra da asilo, pero ya piden visa. Ellos también ya piden visa, así que no es así tan... No es así tan automático eso en relación al asilo. Y los asilos en Europa están complicados también. Y le voy a decir por qué están complicados. Porque El Salvador firmó un tratado de país seguro. Entonces, los países receptores de la petición humanitaria y de asilo político, ellos dicen, bueno, si El Salvador es un país seguro, entonces, ¿por qué andan los salvadoreños pidiendo asilo? Porque El Salvador es un país seguro. Eso se ha dado en las cortes de Bélgica, por ejemplo, donde el 2% de salvadoreños obtienen asilo político. El resto no. Hay otros países que son más amigables, digamos de esta manera, con las personas que peticionan este beneficio humanitario del asilo político. El caso de España, quizás por ahí Italia o quizás Francia, pero hay otros países que sí se han puesto bastante duros porque pues el presidente dice que tenemos un país seguro, que estamos prósperos. Entonces las puertas se nos cierran de muchas maneras, de muchas, muchas maneras. No, aquí alguien, ¿qué le puedo decir? Le puedo decir, ya alguien pasa dejando su respectiva puteada. No tiene nada que ver el tema con una puteada, pero usted ya pasó dejándola, entonces yo se lo agradezco. No era esa la idea. Jerry Martin, saludos, dice Cruz Arias, Alexis, gracias Mario Peralta, gracias Marco Datsun, una marca de carro, gracias César, dice, por la información. Héctor F. Rosales, ni han terminado de pagar el coyote y ya andan pidiendo TPS, decía alguien por acá. Bueno, y le contestaban también Carlos García, a esa diplomática sin experiencia no hay que tomar en cuenta sus palabras. Así lo decía Oscar Palma. Aquí está Oscar. Gracias por conectarse, Oscar. Oscar tira garrote, que es maravilla, pero pues la democracia es así. Aquí no vamos a estar un rato, Oscar. Gracias. Juan Benítez, Carson Dani, gracias. Robin Santana está contestándole a alguien ahí y sigue en suspenso. Ana Victoria Martínez de Blanco, gracias por conectarse. José Ponce, y así estamos, señores. Gracias a Dios que esto se les dio a estas personas de buena manera. Qué bien. No aceptan más asilo en El Salvador porque Cepillín dijo que el país es más seguro del mundo, dice Lorena Hernández. Luis Méndez, Alexis González, saludos desde San Bernardino, gracias. Isabel Ramírez dice, César Fuentes es el sabelotodo. Pregúntenle a él. Yo no lo sé todo. Lo único que yo entiendo, yo lo doy a conocer. Yo lo trato de compartir. Yo no sé nada, sinceramente. Todos los días estamos expuestos a seguir aprendiendo de la vida y nos vamos a morir y nunca vamos a aprender, nunca nos vamos a graduar. Pero de lo poquito que yo entiendo, de los trámites en corte, es que mire, los trámites en corte, los procesos y las instancias son las mismas instancias en Francia, en El Salvador, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Es el mismo proceso. Cambian algunos matices, pero entre lo grueso del proceso, de las instancias procesales, son las mismas. Cambian los nombres de los tribunales, la ubicación de los tribunales, la jurisdicción de los tribunales, esto en virtud de la sociedad que más avanzada y un montón de cosas. Pero las cortes en Estados Unidos también tienen primera instancia, segunda de instancia, tercera instancia. Lo mismo pasa en El Salvador, también son las mismas instancias. No se trata de que si uno lo sabe todo, como dice Isabel, más que un halago es una ofensa la que la señora me está lanzando. Pero no se trata de que uno lo sabe todo. No, uno trata de aportar lo poquito que uno ha aprendido, lo poquito que le han enseñado. Porque a mí me enseñaron otras personas, me enseñaron otros docentes catedráticos en la universidad. Entonces yo no quiero hacer una cátedra ni una instructoría de una clase de derecho en una transmisión. Solo quiero que nos entendamos en el lenguaje suyo y en el lenguaje mío. Porque usted tiene el mismo origen mío. La única diferencia aquí es que yo estoy hablando y usted está escribiendo. Pero más allá de todo, usted viene de un cantón de Chalatenango o de un cantón de Morazán. Entonces nosotros estamos en los 20.000 kilómetros cuadrados. Si usted se fija, el mismo color de piel suyo es el mismo color mío. Y tratamos de utilizar palabras de buen salvadoreño para que nos entendamos. Porque podemos utilizar otro tipo de palabras. Pero se trata acá no de educarnos, porque yo no soy educador. No, solamente trato de informar lo poquito que yo entiendo. Pero no es que yo lo sé todo. La señora, más que un halago, es una ofensa. Pero se lo agradezco, Isabel Ramírez. Carlos Martínez, José Díaz, Vicky Torres, ahora deben de pensar bien los tepecianos si le dan el voto a Bukele. Bueno, Héctor, gracias a la congresista Norma Torres, dice Héctor F. Rosales, José Alonso Laguán, Isabel Ramírez, Amado León, gracias a Dios, buenas noticias para los tepecianos, totalmente. Hilario Sorto, Dina Daisy, gracias. Epifanio García Escobar, Vicky Torres nuevamente, José Cifredo Castaneda Rodríguez, Israel Orellana, José Cucufate en Los Ángeles, gracias José. Ni han terminado. No, son asuntos de Estados Unidos. Robin Santana le está contestando a otra persona. Roswell, qué gusto escuchar al padre, que a pesar de todo sigue para adelante. Bendiciones. Ha estado enfermo el padre Aranda Verde. Ha estado bastante, bastante jodido de salud. Y ahí anda. Georgina López, gracias. Ramiro Orlando Aguilar Díaz, gracias. María Latino, nuestro país es el más seguro del mundo. Gracias a Bukele, dice María. Así que ya no dan asilo a los salvatruchos. Julio César, Margarita Díaz, un triunfo de los tepecianos valientes y muy responsables. Playback, gracias Francisco. Tony Cárcamo, gracias Tony. Milagro del Carmen Castillo, bueno, ahí le está contestando a otra persona. José Martínez, César Fuentes es uno de los que hace división entre la comunidad. César Fuentes es uno de los que hace división. Bueno, usted cree que lo que yo digo divide a la comunidad, pues entonces está bien. Está bien, usted pues tiene la potestad de decirlo. Yo intento informar más allá de dividir, pero posiblemente mi plática divida a la gente, pero yo le agradezco que se conecte y que comente. Basilio Reyes, Cervelio Velasco, saludos. Francisco Avelar, María Latino, gracias al padre por todo el esfuerzo que ha hecho junto con los salvadoreños. Isabel Ramírez, lee bien la pregunta que le estás preguntando acerca del asilo. Está contestándole a otra persona. Silvia Cristina Flores, bendiciones, padre, por su ardua lucha. Dios le dé salud y tenemos un luchador para mucho tiempo. Primero Dios, si lo tengamos ahí siempre. Elena Mejía hasta San Marcos, Chelita Enrique Sola, César, buenas noches. Milton Valle, Roswell Molina. La forma de agradecer de los tepecianos es ayudar a sacar al gobierno actual del poder. Se les tiene que revertir, dice. Esa humurga. Padre, el padre sí es humanitario. Bukele es asesino, dice. Elena Mejía, buenas noches, bendiciones. Luis Rodolfo Manzano, gracias. Mario Peralta, lo importante es seguir en la chocolía, o sea, y seguir jodiendo, seguir en la lucha, quiere decir, esta palabra era de mi mamá, esta chocolía. José Guevara Cruz, Alexis Argueta Hurtado, gracias a todos los que aportaron para lograr la extensión del TPS. Ahora sería odioso que nuestro gobierno, que nuestro gobierno vaya a decir que ellos hicieron algo, sabiendo nosotros que nada hicieron por los tepecianos, dice. Dice Héctor F. Rosales, gracias a ella es una gran mujer. Gracias a la congresista Norma Torres, le está contestando. Gracias a ella es una gran mujer, dice, con un corazón precioso, noble, que Dios le bendiga y que siga adelante. Jaime Arévalo, Epifanio García Escobar, Bukele, lo que le importa es la diáspora y démosle que esté. Y de los que Estados Unidos es el voto, bueno, Yuri Recinos, Jorge Humberto Hernández. Excelente el TPS, lo han alargado. por las acciones de los tepecianos y las relaciones que hay con los demócratas. No se vaya a adjudicar nada que ver con la embajadora de El Salvador, pues ella no ha hecho nada que quede claro, dice él. Antonio Vázquez, Carlos Alberto Bertrán Toledo, Roswell Molina, el padre es un verdadero representante de la comunidad católica cristiana. Tino Reyes, Lolito González, Ricardo Díaz, Simón Santos, Simón, ya tenía de ir a no contactarse, saludos hasta Nicaragua. Ángelis Caleri, gracias por conectarse de Hidalgo. Bueno, y así sucesivamente, 5 años ni un día más. 5 años ni un día más. O sea que no a la reelección, no a la reelección. Bueno, ¿qué dice acá? Milagro del Carmen Castillo, gracias por mantenernos informados. Saludos desde El Salvador. Oh, anda en El Salvador. Yo pensé que estaba en Oregon. César Córdoba, triste la realidad salvadoreña. Douglas Galicia, yo creo, ya no están dando asilo porque ahora El Salvador ahora es considerado como un país seguro, dice Douglas. Un saludo hasta Sonsonate. Elena Mejía, gracias por mantenernos informados. Gracias a usted por conectarse, Marina L. Beltrán. Orlando Martel, José Rodríguez. Bueno, es que con este tiempo, muchos que tienen hijos que cumplan la mayoría de edad podrán pedirlos y legalizarse. Es correcto. Muchos cipotes van a cumplir 21 años. José Martínez, claro que el país es más seguro que antes. Bueno, aquí José Martínez, lo voy a leer porque tiene derecho. Claro, dice José Martínez, que el país es más seguro que antes. Ahora no se compara con años anteriores, jamás. Pero muchos familiares de pandilleros, esos son los que hablan mal. Bueno, está bien. De ese tema no vamos a hablar ahorita porque no estamos en eso. Omar Sorto, muchísimas gracias. César, Pati Quintanilla, Hilda Guardado, mil gracias por informar. Saludos, Sergio Arias, gracias. Mi hermano José Rodríguez, saludos. Dilbe Blanco, recuerde, Mister, que las puteadas son la viagra del... Es totalmente. Hemos aguantado tantas puteadas acá que la verdad nunca he contestado una puteada. Nunca he contestado porque yo, ¿qué puedo hacer? Freddy Enríquez, Manuel Flores, saludos. César Irma Echeverría, gracias. Nelson Alexander, Sasha Merino, excelente. César, por informar a la comunidad tepeciana. Marcos Rivas, Ovidio Benítez, saludos. Y qué bueno para todos los tepecianos. Edwin Salinas, lo peor que hay, muchas focas que se han ido para donde el vecino rico, porque el bachiller no genera empleos con el vecino pobre. Omar Sorto, saludos desde Maryland. Chelita Enríquez, gracias a Dios y felicidades a la congresista Norma Torres. José Ponce, eres... No voy a leer, pero gracias de todas maneras por su concepto, José. Gracias. Dice, a todo le pegan, dice. No, intentamos, pensamos. Mire, lo más barato que hay en este mundo, y usted no paga ni un 5, es pensar. A nosotros nos han educado para no contestar y no decimos nada. Y así nos educaron en la escuela. Pero es pensar. Eso es lo que cuenta. A personas cercanas a mí, con las que platicamos, yo les he comentado anécdotas de lo que yo le preparaba a mi papá. Mi papá era drástico, pero yo siempre de cipote pensando, porque mi papá era drástico, mi papá no me dejó pasar una, y gracias a Dios, y yo le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento, pero la crianza que mi papá me dio fue una crianza completa, de una crianza complicadísima. No me dejó pasar una porque yo era muy tremendo, y no me dejó pasar una. Y siempre me le revelaba, pero no me la dejaba pasar. Le voy a contar una que siempre narro. Una vez mi papá me dejó cuidando un garrobo. Me dejó cuidando el garrobo. Y yo, por andar jugando, el garrobo se me fue. Amarrado se me fue el garrobo. Él andaba por Chalatenango. Nosotros somos de un pueblito de Chalatenango. Y me dejó cuidando el garrobo y el garrobo se me fue. Y ya como a las 6 de la tarde había que irlo a buscar, pero ¿cómo? Ya estaba oscuro. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Me iba a castigar de todas maneras. Y mi papá pegaba fuerte, con ganas. Estaba joven en ese tiempo. Y de los varones, pues yo era el primero. De ahí solo seguían hembras. Y con las hembras son más considerados. Entonces no me quedo de otra. Vivíamos en una zona conflictiva en la época de la guerra. No me quedo otra más que cuando llegó. Yo la pensé y le preparé una y dije yo, mire papá, lo vinieron a buscar aquí unos hombres altos, barbados, haciéndolo pasar como que eran mercenarios que andaban en la guerra con el FMLN, las FPL. Y obviamente mi papá había sido de aquellos tiempos cuando el juez de paz ponían a las personas más honradas o más honorables del pueblo, mi papá había sido juez de paz en varios periodos. Entonces el FMLN guerrillero buscaba ese tipo de personas. Entonces yo sabía de dónde cojeaba mi papá y él sabía de dónde cojeaba yo. Yo era inquieto. Entonces se la preparé y le dije que lo andaban buscando. Y no le quedó otra a mi papá que ir a dormir al monte. El garrobo se me perdió. Él no se dio cuenta que el garrobo se me perdió. Hasta el siguiente día lo fui a buscar yo, me la jugué. Y él se fue a dormir al monte. Entonces durmiendo en el monte, él no me castigó, yo me ahorré. Tanto así que le preparé tanto que mi abuela tenía un baldecito con agua bendita de las fiestas de febrero. Sobraba agua bendita porque el padre la bendecía. Y con almendro de río y con ese balde de agua bendita iba a bendecir el espacio donde mi papá dormía, porque durante 2 semanas lo hiciera dormir afuera. Hasta hoy que ya estoy ya grande, ya viejo, le conté la anécdota. Mire, le dije, yo lo hice ir a dormir al monte. Y él solo se me quedó viendo. Obviamente, pues ya no era un cipoteo, ya tenía yo mis 50 años. Pero se lo dije, mire, yo lo hice dormir allá. Pero para que, como las señoras del campo creen mucho en el agua bendita y en andar bendiciendo los lugares, mi abuela me llevó a bendecir el lugar donde mi papá dormía en el monte, porque era una propiedad de ellos. Entonces yo la conocía y ahí andaba él, mi abuela. San Antonio bendito protege a mi hijo. San Martín de Porres barre el aposento donde mi hijo descansa. La Virgen del Carmen, y mencionaba a todos los santos, y yo sabía que se le había preparado. Entonces, por eso le digo, para pensar no se necesita dinero, sino que gratis. Se pueden pensar cosas buenas y se pueden pensar cosas malas, ¿verdad? Todo depende para lo que uno utilice el cerebro. El Chapo Guzmán también pensaba, Adolfo Hitler también pensaba, Fidel Castro, Xavi Handal, Roberto Dawson también pensaba, Nelson Mandela también pensaba, Nelson Mandela, otros valores, pero también pensaba. Entonces, eso es gratis, pero yo siempre he sido inquieto para pensar, todo el tiempo. Aquí he contado también una anécdota cuando enloquecí una gallina, la hice caminar para atrás, y tantas anécdotas que yo cuando era un cipote me pasaban, porque era muy, muy inquieto. Excelente transmisión, don César, gracias a usted por sus conceptos. Yo casi solo las puteadas leo. Yanira Urides Martínez Chavarría. Gracias a Dios, para todos los salvadoreños, somos un país pobre. No producimos nada aquí en El Salvador. Carlos Quijano, Roswell Molina, gracias César. José Alvarado, gracias por conectarse. René Alejandro, Carlos Cruz, Aurelia Peraza, gracias a Dios. Me alegro por nuestros saludos. César, gracias por informarnos. Gracias a ustedes por conectarse. Elenilson Ponce, César. Ya va a salir Don Presi diciendo que él fue el que hizo la petición. No, hoy existen estas plataformas y yo he tratado de darle seguimiento a todo el proceso del TPS. No ha terminado y le vamos a seguir dando seguimiento en lo que entendemos. Bendito sea Dios, algo entendemos de este rollo de las cortes y babosadas así. Pero usted no me haga caso. Siempre que usted me escuche decir algo, usted piense que estoy loco. Usted no me haga caso. No me haga caso. Porque si me hace caso, usted se va a poner loco también. Usted diga, mire, este está loco. Eso sí, en el futuro, ponga atención que algo hemos dicho, pero usted piense que estoy loco. Roberto Galdames, Carlos Medrano, Adán Opico, Claudia Argueta, me alegro mucho por muchos compañeros de trabajo que están en ese riesgo de quedar desprotegidos. Felicidades. ¿Felicidades qué dice? Permítame. Para todos ellos seguiremos trabajando juntos, dice. Va, ya está, ya ve. No se van a ir. Ya vienen los taxes en enero. Loli Zamora, gracias César por la información. Me siento feliz por mi familia que se encuentra en Estados Unidos, gracias a Dios. Dirbe Blanco, Mister, dice, mis respetos para su conocimiento. Bueno, 5 puteadas por un halago. Muchas gracias, Dirbe. Yo sé que usted me tiene aprecio. Igual yo también se lo tengo. Alicia Portillo, gracias por darnos la información. José Alvarado, César, ¿de quién será el candidato? César, ¿quién será el candidato de la oposición? No sé, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, ya todo el mundo sabe, yo soy libertario. Yo soy un loco que me amo la libertad, y como amo la libertad, no me meto en un partido político para tener la libertad de criticar a los opositores, a los del gobierno y a lo que se plantee por ahí. Eso sí, en esta página a alguien le conocemos un acto de corrupción y quiere ser diputado, siempre se la vamos a mencionar, pero no sé quién puede ser el candidato de la oposición. Por ahí está una muchacha, una criatura, digo criatura en buen sentido de la palabra, la diputada Claudia Ortiz. Tiene discurso, tiene conocimiento político y la veo, pero yo siento que le falta puño de hierro, porque el escenario político que viene en El Salvador en el futuro es un escenario de una persona que tenga como un poquito más carácter, como que la diputada Claudia Ortiz como que tiene que golpear un poquito más la mesa, hacerse sentir, como levantar un poquito el tono de la denuncia, ¿verdad? Pero sí, yo la veo muy capaz a la diputada. No estoy diciendo con esto que es una candidata, no, pero yo la veo muy capaz. René Alejandro Rosales, saludos desde Los Ángeles, gracias. María Enríquez Matías Ábrego, gracias. Carlos Salaverría, ticket por no licencia en Oregon, 260, le darán corte si obtiene la licencia antes del... Carlos Salaverría. Oscar Menéndez, gracias. Irma Azucena Quijada. Ana Marina Gudiel, excelente análisis, buena información, acertada y con convicción. Bueno, no sé si sea acertado, pero yo mis locuras, por eso yo le vuelvo a decir, cuando yo diga algo, usted no me haga caso, yo estoy loco, usted no tiene por qué entretenerse, ay, el tiempo nos va a dar la razón. Lala Hurren dice, la Chupitos ya habló de los tepecianos, tienen una prórroga por 18 meses más. Antonio Pineda, Carlos Medrano, por más que digan, no podrán hacer nada. La maquinaria buqueliana pasará sobre todo gorgojo en el 2024. No estamos en ese laberinto nosotros ahorita. No estamos en ese laberinto. Allá en El Salvador después se arreglan eso. Ahorita estamos celebrando el logro o la conquista, la victoria de los tepecianos. En esa transmisión estamos. Y pues Bukele es otra cosa. Ir por el mundo... Y por las buenas nuevas, Marcos Rivas, una llamada de mi emperador Bukele a Biden y les extendieron el TPS. Me llega esa. Una llamada de mi emperador a Biden y le extendieron esa. Y que si la Corte de Nueva York le llama a Bukele ahí por el 2026, y si la Corte de Nueva York en el 2023 le llama a Osiris Luna, ahí déjelo, no me haga caso usted, usted ahí déjelo. José Mesa, Noy Machado, buenas noches. José Guevara, César, parece que se están maximizando los comentarios porque leíste uno que no lo hice yo. Bueno, excelente. José Román dice, gracias. César Córdoba, usted, don César, siga informando y si hay algún torpe que no entienda, no, siempre hay gente, todos entendemos, todos. Yamila Esbun, usted informa, César, debe de ser una foca ciega dormida. Usted informa, César, y el fulano debe ser una foca dormida, dice. Levi Reyes, ¿qué dice César de la demanda de Norma Torres hacia Bukele? No es una demanda, es una petición que Norma Torres hace a la administración Biden y a las agencias de investigación que investiguen esas cosas. Mire, aquí en Estados Unidos todo tiene consecuencia. Aquí todo tiene consecuencia, por raro que le parezca a usted. Por raro, aquí en Estados Unidos usted no paga un ticket hoy, no se preocupe. No se preocupe, dentro de 20 años usted se quiere ser ciudadano o se casa, si agarra una persona con papeles, si usted se casa, dentro de 20 años usted se quiere ser ciudadano, el ticket que hoy no pagó, ese ticket le sale. No crea que, no, aquí no se va sin pagar, no, aquí no. Salvador Vaquerano, qué bueno para nuestros hermanos latinos y salvadoreños. Milagro de Carmen Castillo, Antonio Pineda, saludos. José Guevara, que viva Bukele, sí, que viva Bukele. Yo también lo quiero vivo, o sea, yo no lo quiero muerto. Vargas Ruth Durán Martínez, saludos desde Atlanta, bendiciones. Carlos Alberto Bertrán Toledo, gracias por nuestros compatriotas, la extensión del TPS. JL Hernández, Carlos Rivera, saludos. César, bueno verlo en vivo. Los tepecianos tienen 18 hermosos meses para seguir acá. Elizabeth Martínez, José Alvarado, me gusta ver cómo engañan a los gorgojos, dice. Bueno, excelente. Efraín Margarita Torres, saludos. César Fuente, muy importante todas sus transmisiones. Gracias a Estados Unidos por extender la vigencia. Miguel Montes, hola César, saludos desde Inglaterra. Es un placer escucharle y saber la realidad, sufre y vive nuestro país. Bueno, un saludo hasta Londres. No sé en qué parte se encuentre usted, pero un saludo hasta el otro lado del Atlántico. Margarita García, bendiciones. Gracias por sus deseos. Gamaliel Ortiz. Y así sucesivamente. Rosa Reyes. Bueno, ahí está. Ya le contestaron al señor de apellido Alvarado. Benjamín Canizales Ramos, Vilma Cotto, que viva Bukele, que viva en las cárceles de Nueva York o en Mariona, dice. Ay, ya se enojó. Gracias por siempre informarnos. Gracias, Vicky, Marta, Alicia Mejía, Toño Molina, Álvaro Torres. Oh, no, perdón. Álvaro Ernesto Rodríguez, bendiciones. Perdón por lo de Álvaro Torres. Pero de todas maneras canta también. Ana Rosales, buenas noches. César, gracias por su saludo. Y así, bueno, señores, yo hasta aquí los voy a dejar, a ver qué sucede con todo esto. Por lo menos, solo estamos pendientes de lo que la Corte diga. El TPS es un tema que lo vamos a traer y lo vamos a dar seguimiento. Le vamos a dar seguimiento. Pero lo importante es que tienen vigencia hasta el junio del 2024. Suerte, mala suerte. Este escenario lo planteamos en esta página y dijimos, esto se puede extender a junio del 2024 para atarlo políticamente con las elecciones de febrero del 2024 en El Salvador. Y esto va a estar íntimamente atado. No vaya a pensar. Los tepecianos al final van a depender del resultado político del Salvador. Eso puede abrir puertas políticas al interior de los pasillos políticos de Washington. Los pasillos políticos de Washington son dos: la Casa Blanca o el Ejecutivo y el ente bicameral, el Congreso, el Senado y la parte baja del Congreso, la Cámara de Representantes. A ver hasta dónde llegamos en todo esto. Lo importante, ¿cuál es la ruta? Dice Saúl Murga. No, yo no sé cuál es la ruta, Saúl. Lo importante es que cuando encontremos un salvadoreño que está en bronca, que está emproblemado, echémosle la mano. Yo no estoy transmitiendo porque no he hecho programas sobre el TPS porque a mí me van a dar una tarjeta de TPS. No, pero yo sé de que la gente del TPS necesitamos visibilizarla. Necesitamos sacar el tema, sacar el problema hacia las páginas, hacia las plataformas, lo más cerca posible de donde están los tomadores de decisión. Y donde esté un salvadoreño involucrado, nosotros también tenemos que hablar. Aquí en esta página se hace campaña en favor de los inocentes que están muriendo en El Salvador, que están siendo capturados. En esta página nunca se ha hecho campaña por un corrupto o por un pandillero, pero sí por los cerca de 90 inocentes que han fallecido, porque siempre digo una cosa, señores, el mundo siempre será más fácil si todos nos echamos la mano, y siempre será más difícil si en lugar de echarnos la mano, nos echamos zancadilla. Cuídese, buenas noches.